Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 2:06, la 1:06 en las Islas Canarias. Enseguida estará con nosotros Rebeca García Cortés, hablaremos de libros. Se está celebrando, como decíamos, en Madrid la Feria del Libro, y ahí siempre, pues es una de nuestras secciones estrellas aquí en la noche de COPE, también con nuestra psicóloga. Mira, hablábamos de los exámenes, oíamos ahora mismo a Fran González en el boletín, los exámenes que de verano, la selectividad esta semana en muchos lugares, pues también algunos trucos o consejos para no ponerse muy nervioso. Y también vamos a tratar con Macu, con la psicóloga, pues eso de saber expresar los sentimientos, expresar cómo nos sentimos, que muchas veces nos cuesta bastante. Ahora lo primero que hacemos con José Luis Moreno. Muy buena, José Luis.
Muy buena, Roberto.
Vamos a repasar qué ha sido este fin de semana trending topic, es decir, pues esos mensajitos de Twitter que han sobrevolado la red y que seguramente en algún caso alguno de nosotros podemos haber mandado, pues que ha sido por algún motivo determinado. Esos motivos normalmente suelen ser bastante reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad. Y durante este fin de semana, comenzamos el sábado, José Luis, que ha sido trending topic.
Con la Federación Internacional de Automovilismo, la FIA, quiere que declaren Mercedes y Ferrari.
El Día de las Fuerzas Armadas se menciona durante toda la mañana, destacando la austeridad del acto.
También se habla sobre el nuevo certificado de eficiencia energética obligatorio para vender o alquilar una vivienda.
La despedida de José Mourinho en el Santiago Bernabéu, con un gesto somero de sus manos, agitó los ánimos.
Otras despedidas que marcan el final de la Liga y tendencia en Twitter, como la de Valerón y la de Higuaín.
Parece que decir adiós es un vicio. Miles de personas lo demuestran despidiéndose del mes de mayo, mientras otros tantos le dan la bienvenida a julio. Nos vamos ahora a repasar lo que ha sido trending topic durante pues el día que acabamos de abandonar, hace ahora justo 2:07, el domingo. ¿Qué nos encontramos, José Luis?
Empezamos con el hashtag MotoGP, que ha sido protagonista durante más de 24 horas, es decir, empezó el sábado y continuó todo el día de hoy, y se destacan la victoria para Lorenzo ante Pedrosa o las caídas de Márquez, Rossi y Bautista.
Que Matt Smith, protagonista de la serie Doctor Who, deje de interpretar su papel a finales de año ha decepcionado a muchos seguidores.
Por supuesto, el Día del Corpus, que se celebra en Twitter tanto como en las calles de nuestro país.
Se ha levantado un pique que poco tiene de sano entre los grupos musicales One Direction y The Wanted. Los fans lo llevan a las redes.
Y las protestas de Turquía, con al menos 2 fallecidos, han copado los mensajes de la mitad del día.
También se ha hablado de que Xavi Alonso se pierde la Copa Confederaciones de Brasil por una pubalgia. Muchas gracias, José Luis. En 2:08, 1:08 en las Islas Canarias. Los libros salen a la calle para celebrar su particular feria. Como no podemos ir a todas, nos vamos a quedar con una de las más antiguas, la de Madrid. Rebeca García Cortés, supongo que tú no fallarás nunca, ¿no?
No, ahí estamos. Además, a mí me encanta esto de la feria, ir con... Algún día ir sola. Yo creo que los que tenemos la suerte de podernos escapar por la mañana y entre semana, pues es un gustazo. Pero también es verdad que los fines de semana es cuando se concentran esas firmas de los más famosos de la creme de la creme, ¿no?
Eso es. Bueno, buenas noches, lo primero.
Buenas noches
por
a
cierto,
todos.
Por cierto, tú sí, este meteorito que pasó el otro día, ¿verdad?, el viernes y tal, si hubiera impactado contra la Tierra y supieras que te quedan pocas horas, ¿verdad?, para que se produciera el desastre total, ¿tú qué habrías hecho en esas dos o tres últimas horas?
Yo juntar a los míos.
Juntar a los tuyos, ¿no?
Sin duda.
Hemos encontrado mucha gente que se dedicaba pues a hacer el amor, otros que... Fíjate, nadie nos ha dicho leer un libro.
Bueno, es que para las horas que te quedan ya como que no hay mucho tiempo, ¿no?
Sí, lo de la familia y esto casi
yo
todos.
Yo juntar, ¿no?, a
estar
los
con
míos.
Sus hijos, estar con los
que
padres.
No es porque las otras opciones no me gusten, ¿sabes? Pero no hay que
vale,
hacer.
Rebeca García Cortés, que es periodista, que es filóloga y que es socia fundadora de la agencia de comunicación La Granja de Papel. Bueno, edición número 72, ahí es nada, y una vez más podremos pasear entre sus casetas ubicadas en el parque del Retiro hasta el 16 de junio.
Y como siempre, cuando acabe, pues podremos hablar ya de buen tiempo, porque no hay feria de libro que se precie, que no llueva, que
chaparrones,
no haga algún día.
Vamos,
claro, de frío y demás.
Pues este año además, anda, que estamos ya. Bueno, novedades en esta edición.
Bueno, tú lo decías, el Retiro se va a convertir en la mayor librería al aire libre y este año se va a hacer especial hincapié. Tú sabes que normalmente siempre hay un país invitado y
sí,
demás. Pues este año no. El hincapié se hace en defender el libro, ¿vale? De hecho, el lema de este año es el libro es la respuesta. Y el libro en papel, aunque por primera vez tenemos que contar que habrá un pabellón dedicado a la tecnología y a los nuevos dispositivos, de hecho ya lo hay, y otra de las curiosidades es que se va a hacer, se va a prestar especial atención a los peques, a los que se consideran los lectores del mañana. Y hay muchísimas actividades para ellos, a las que yo invito a todo el mundo que echen un vistazo en la web de feriadelibrodemadrid.com y allí pueden ver a qué horas son y demás.
Decimos siempre que se dedican a repetir muchas veces nuestros actos, nuestros gestos, que de verdad, bueno, que leer es maravilloso, pero que si no es lo tuyo, por lo que sea, que el gesto este de comprar un día un libro paseando con tu hijo, ¿verdad?, por estas ferias que hay en una librería y que te ve abrirlo y tal, él se va a fijar y va a haber un momento que seguro que le va a llamar la atención que hay ahí dentro.
Disfruta,
si ya te ve con cara de ilusión y tal, pues aún mucho más. Charms whenever I want you, all I have to do is dream. Todos, pero especialmente los que estamos despiertos a estas horas, sabemos lo importante que es dormir y lo bien que nos sienta descansar. Hoy tenemos sobre la mesa un libro tan interesante como práctico que nos invita a revisar nuestro hogar y comprobar si contribuye a que tengamos una vida sana y feliz. Verá, León, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Roberto?
Muy bien. Oye, ¿tú eres de los que duerme a pierna suelta?
Sí.
¡Qué suerte!
¿Y qué hace exactamente un geobiólogo?
Pues mira, analizar las radiaciones nocivas que te pueden llegar a tu lugar de descanso y proponerte unos cambios para que no tengas esas radiaciones y puedas dormir a pierna suelta.
Vale, para eso lo que hay que hacer es separar al jefe mucho, ¿no?
Perdona, perdona.
Que digo que para eso lo que hay que hacer es separar al jefe mucho. Bueno, Rebeca, si te parece, vamos a resumir la buena onda.
Pues mira, ese libro que tú dices que tenemos sobre la mesa, Claves para crear espacios saludables y disfrutar de una vida sana y feliz, publicado por Grijalbo, es un libro que a mí, por un lado, me ha dejado preocupada, porque digo, madre mía, mi casa es un verdadero desastre, pero por otro, pues te hace respirar, ya que no se limita a exponer posibles problemas, sino que ofrece soluciones concretas, ¿vale? Además, tiene un lenguaje muy sencillo, muy directo, de los que se agradece, porque te explica, entre otras cosas, Roberto, ya que hablabas de dormir, pues muchas veces a qué se debe el insomnio o ese mal humor unido al cansancio, y es que se deben a lo que se denomina una geopatía, como suena, un problema de salud ocasionado pues por eso que comentabais vosotros, por esa exposición continuada a ondas que pueden ser naturales, pero pueden ser también artificiales. ¿Cuál es la solución? Pues la geobiología, esa ciencia que a la mayoría, hasta que nos hemos leído este libro, pues nos resultaba una verdadera desconocida, pero que se lleva practicando años y años y gracias a la cual podemos hacer que nuestra vida sea mucho mejor.
Bueno, ¿cómo nos afectan las ondas tanto naturales como artificiales? Espera.
Mira, las artificiales Hemos ido incorporando en los últimos tiempos nuevas tecnologías sin hacernos las preguntas adecuadas. Por ejemplo, estaríamos hablando de un uso tan frecuente como el teléfono móvil de despertador en la mesilla de noche. Entonces, esos teléfonos están buscando señal al receptor de la antena de teléfono, y eso pues puede ser una perturbación a tu sueño. Entonces, por ejemplo, aconsejo pues no usar ese teléfono, o por ejemplo ponerlo en modo avión. Luego tenemos los radiodespertadores, que también generan un campo magnético, presencia de antenas de telefonía, los wifi, los famosos wifi, que esto se va yendo mucho más, que más que menos le suena. Y luego, incluso a veces la instalación eléctrica de tu casa puede ser perturbadora porque puede tener fugas de campo eléctrico. Es muy habitual esto y parece mentira que una instalación en tu casa te pueda estar creando problemas de sueño. Y luego las radiaciones naturales, que son las más desconocidas y las que hago más hincapié porque son quizás las más perniciosas, son las corrientes de agua subterránea, que aunque suene un poco así raro, no es otra cosa que la fricción del agua con la tierra genera unos iones de hidrógeno, y esto ioniza el espacio donde tú estás durmiendo, y entonces impide que tu glándula pineal, que es la encargada de generar la melatonina suficiente para los ciclos del sueño, en consecuencia que tú tengas un dormir reparador, no trabaja bien. Entonces es cuando año tras año, o en este caso día tras día, tu salud va empeorando porque no se puede rehacer. Es muy importante.
O sea, que esto que creíamos que era totalmente romántico, pasar ahí una nochecita al lado del río y tal, pues una noche vale, pero toda la vida no
sé. Bueno, no tiene por qué. O sea, puedes ir al lado del río y que no tengas ninguna corriente que te esté afectando.
Por debajo, ¿no?
Esto hay que analizarlo. Evidentemente, si estás al lado de un río, tienes bastantes números de que te toque un afluente que pase por debajo de tu casa y te pueda estar alterando. Pero a veces moviendo la cama, la posición de la cama es suficiente. Esto lo explico en el libro. O sea, lo que yo quiero incidir es que nuestra cama es nuestro taller de reparación celular. Entonces, si partimos de esta premisa, hay que tener en cuenta que no hayan radiaciones que nos estén perturbando durante la noche.
Vale. En el libro nos queda claro que lo mejor sería, pues eso, contratar los servicios de un geobiólogo. Pero si de momento no podemos hacerlo, dos o tres consejos así rápidos para que estén en nuestras manos para mejorar nuestro entorno.
Esto que os he comentado, eliminar todo lo que son teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos del dormitorio, mirar de apagar, por ejemplo, desconectar la mesilla de la lamparilla de la mesilla de noche. Y si así todo no duermes bien, porque te despiertas entre las 3 y las 4, mueve la cama, obsérvate, prueba una semana o 10 días moviendo la cama, obsérvate, es muy fácil. No hace falta que tenga un geobiólogo. Si al final resulta que no encuentras esos cambios que ahora estoy proponiendo, entonces sí, avisa a un geobiólogo, pero con tu intuición y con persistencia puedes conseguir hacer esto. Lo que pasa es que la pereza a veces es un tema de decoración, ¿no? Que la gente
sí.
no quiere mover la cama de su posición, ¿no?
O despacio a veces también.
O despacio,
claro.
Sí. Desgraciadamente hay pisos muy chiquitines. Pero, por ejemplo, a veces sin mover la cama de posición, pues pon los pies en la cabeza y la cabeza en los pies y observa a ver qué tal duermes. Claro. Prueba unos días. Es cuestión de observarte, de cómo te levantas el día siguiente, si te despiertas a medianoche. Quizás ya la solución está ahí. Yo he hecho muchos inventos en pisos pequeñitos de mover la cama. Hay gente que cada noche mueve la cama hacia el otro lado de la pared porque tiene una geopatía en la cabecera. Hay que observarse.
Mira, esto se lo voy a poner yo en práctica a mi hija. ¿Realmente para un geobiólogo tuvo que ir a vuestra casa para que recuperaseis el buen humor, por así decirlo?
Sí, a pesar de mis pesares, porque yo me oponía totalmente, pero me tuve que rendir a la evidencia y a partir de ahí cambió mi vida.
¿Y fue ese tu acercamiento a la geobiología?
Sí, por supuesto. Estamos hablando de hace 8 años y hoy día ya llevo unos 800 y pico estudios realizados. Afortunadamente casi todos con mucho éxito, otros por otros aspectos que no tienen que ver con la geobiología, porque a veces cuando la persona está mal se juntan otros aspectos psicológicos, laborales, etcétera, etcétera, que también influyen en las preocupaciones también influyen evidentemente en el sueño, en el descanso. O sea, no todo es geobiología, pero tenemos bastantes números de que el lugar donde estés durmiendo te esté afectando. Solo os hago una reflexión, que es nuestra esperanza de vida es de 90 años. Entonces, se supone que un tercio de este tiempo nos lo pasamos durmiendo. Estamos hablando de 30 años. Creo que es suficientemente importante hacernos la pregunta de, a ver, ¿dónde estamos durmiendo? Porque, claro, pues eso nos puede afectar al resto de los otros 60 años que queremos vivir plácidamente, ¿no?
Uh-huh. ¿Y realmente el microondas es tan peligroso?
Sí. Desde el día que salió el microondas ya creó controversia. Por ejemplo, se han hecho inventos como, por ejemplo, los televisores estos de plasma actuales son inocuos. En cambio, los antiguos televisores de tubo catódico eran criminales porque emitían mucho campo eléctrico. Hay cosas que las tecnologías actuales han mejorado y el microondas, desde el día que salió, ha generado mucha controversia. Y podemos hacer un experimento, si queréis. Regate una planta con agua calentada y luego dejarla enfriar del microondas y observar qué le pasa a la planta. Os pido 15 días que hagáis ese experimento.
Vale. Oye, desde que el libro está en circulación, ¿has recibido más llamadas a domicilio para solucionar los problemas?
Sí, por supuesto. Sí, he tenido, pero a nivel nacional, yo estoy en Barcelona, evidentemente me han llamado, pero he derivado esos estudios a otros compañeros que biólogos por todo el territorio. Afortunadamente hay mucha cohesión en nuestro oficio, somos una asociación que se llama GEA y somos, bueno, alrededor de unos 40 geobiólogos en activo que nos dedicamos a ir a casa de las personas a ayudarles a mejorar su sueño, su descanso.
Vale. El libro se llama así, La Buena Onda, editorial Grijalbo. Uh-huh. Y quien lo ha escrito es quien nos acompaña, que es Pera León. Pera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Bueno.
Un abrazo.
¿Te quedas preocupado o no, Roberto?
Como tú decías, sí, pero hombre, lo mejor es que aquí en el libro hay soluciones. O
sí,
sea,
sí,
y
sí.
No son tan complicadas. O sea, muchas veces están al alcance de nuestra mano, ¿eh?
Apagar el wifi por la noche, usar el microondas lo menos posible cuando lo estés usando, alejarte, no quedarte delante. Yo siempre me quedo delante.
Y yo, o sea, ya me mirando.
Sí, sí, o sea, pues alejarte, claro, ligeramente. Él insiste mucho en no poner electrodomésticos, por ejemplo, y luego en la habitación contigua tener la cabecera de la cama.
Vale.
Claro, lo que pasa que muchas veces no, pues si claro, tu cocina está al lado.
A mí la solución, por ejemplo, quedaba de poner la cabeza en los pies, digo, claro, esto debe ser después de haberme duchado todos los días, porque si no, imagínate.
Por favor, qué cochinada. Anda, anda.
Bueno, y no sabemos qué orientación tendrá su cama, pero sí que las paredes de su casa escondían todo un tesoro. Rebeca.
Bueno, qué suerte tienen algunos, porque no nos pasará una cosa de estas. Resulta que un hombre de Minnesota iba a derribar la casa, ¿no?, que había comprado para una reforma y tal, y de repente entre los muros apareció un valioso ejemplar del primer número de Action Comics, que es del año 38, en el que hizo su debut nuestro superhéroe, Superman, ¿vale? Se había utilizado, Roberto, como aislante de la casa, junto con otros periódicos y publicaciones, para que veas. Pero bueno, dentro de que ha tenido mucha suerte este chico, que encima se llama David González y que tiene solo 35 años, porque oye, te encuentras esto al derribar tu casa cuando vas a reformarla, pues claro, fue corriendo a enseñarlo a la familia. Mirad, 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 él consciente de que tenía entre sus manos algo valioso. Pues cogió la tía de su chica y estiró para cogerlo ella y rasgó la contraportada. Que eso es cuando dices, madre mía, lo que me ha tocado aquí en la familia, madre mía. Pero bueno, y ya de por sí no estaba del todo en condiciones. Piensa que se había utilizado como aislante. Pero aún con todo, en subasta por internet ya está superando los $125,000, ¿vale? No es nada si lo comparamos con que una copia exactamente igual, pero en un estado mucho mejor, superó los $2,000,000 en 2011. Pero claro, este chico está contentísimo. O sea.
Claro, hombre, no me extraña. Voy a decir, yo voy a llegar a casa y me voy a poner a tirar las paredes, pero no, que mi casa es de nueva construcción. No creo que hayan puesto ahí nada que tenga mucho valor. Bueno, que ya me veo yo revisando, ya verás, los huecos de mi casa. Hoy acabamos musicales.
Agitando, llena de soda y vermut.
Bueno, por fin un libro que nos recuerda que hay vida más allá del cantajuegos. 100 canciones de adultos para oír con niños.
Y bailarlas con los peques, aunque yo ahora que estaba yendo y prestando atención esto de bebiendo vodka
pero
y
vermú. Bueno, sí, vi que en el libro, por ejemplo, recomendaban una de los planetas, pues no sé si es porque decía cabrón. Y decía que claro, a los niños les encantan los tacos. Entonces hay canciones que te recomienda el libro, y dice, como dicen un taco, al chaval le va a enganchar.
Le va a enganchar, pero bueno, yo creo que la gracia de este libro es que aunque las canciones infantiles están muy bien, no tenemos que limitarnos todos en casa a solo escuchar ese tipo de canciones cuando estemos con ellos, porque además a los niños les encanta la música y todo tipo de música, y así nos lo recuerdan Susana Monteagudo y Carlos Rubio a través de este libro, esas 100 canciones de adultos para oír con niños, que te presentan pues una buena selección de canciones, entre otras Bailando, de Alaska y los Pegamoides.
Fíjate que yo, por ejemplo, a mi hija le estoy intentando inculcar un poco lo de Queen, porque como es mi grupo, digo, para que sí podamos compartir, y Sabina, que es también otro de mis cantantes favoritos, pero que a Sabina no le llega no le llega a entender.
No, yo le canto Jota. No, es broma. No, que si no las apreciaría en su vida.
Si te quería hacer una consulta, que estos días pues ha sido noticia, y es en Galicia, en un colegio donde unos padres habían pedido que por ley estaba estipulado que los chavales, pues no sé qué edad, no tenían que llevar los ejercicios a casa, deberes a casa, ¿no? Y al final así lo han admitido, y entonces, sin embargo, hay otros que están en contra porque dicen que entonces los niños se van a hacer un poco vagos y tal. Tú, como profesora, además ejerciendo, ¿qué opinas de esto?
Yo soy muy antideberes, ¿vale? Creo que los deberes deben estar consensuados en el claustro de profesores para que los niños no trabajen más de una hora, cuando ya son mayores, ¿eh? Cuando son peques, nada. Lo que pasa que sí que creo en las rutinas. Y, por ejemplo, pues es muy necesario que se lea todos los días con ellos. Pero creo que el esfuerzo, que muchas veces decimos, no, porque hay que enseñarles a esforzarse y a ser responsables, eso se puede enseñar en clase sin ningún problema. Y que atiendan y que hagan los ejercicios y demás. Y además te digo una cosa como profesora. Cuando tú mandas muchos deberes, el día siguiente te lo pasas corrigiendo entero. Entonces, el que los ha hecho más o menos bien, pero el que no, pierde esa clase. Y es mejor, a mí me gusta más trabajar con ellos en clase. Dicho esto, hay cosas que hay que hacer en casa, que hay que reforzar, pero que estamos muy mal acostumbrados, que no es normal que un niño de 10 años tenga que estar 3 horas por la tarde haciendo deberes, porque es un niño de 10 años que ha pasado toda una jornada laboral. O sea, es como si a nosotros, después de estar toda una jornada en el trabajo, nos dijeran, y ahora llegas a tu casa y en lugar de desconectar un poco y tal, otras 3 horas de trabajo más de lo que has estado viendo en tu trabajo, acabas saturadísimo.
Bueno, pues contigo acabamos hasta el próximo lunes, que volverás a estar con nosotros aquí en la noche de COPE. Rebeca, un besazo, muchas gracias.
Un besazo a todos.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Javi Nieves.
Se acaba la liga y 3 equipos bajan a segunda, otros 3 suben. En la mañana de este lunes analizamos qué consecuencias tiene para un club y para sus cuentas. Además te cuento lo último en coaching para adelgazar.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Te contamos la noticia.
Todos los propietarios que quieran vender o alquilar deberán tener un certificado energético.
Te explicamos la noticia.
Es muy importante conocer los detalles del certificado energético y en ello estamos en la mañana de COPE.
¿Cómo te afecta? ¿Cómo influye en tu vida?
Y el coste medio aproximadamente por piso será unos 250 euros.
En COPE nos ponemos en tu lugar para darte la información que buscas.
En cope.es/teayudamos.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low.
He de reconocer que para mí ha sido un descubrimiento. Se llama Passenger, y ya no solo esta canción, sino que el álbum me tiene entusiasmado de otras muchas cosas. Reconozco ser un apasionado de la música, entonces no lo puedo evitar. Son las 2 y 31 minutos, la 1 y 31 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Ya está con nosotros la psicóloga María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, Macu, directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad en Madrid. Macu, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Estaba pensando, fíjate, con esto que escuchaba a Cristina y a Javi Nieves del certificado energético. Digo, yo mi certificado energético tiene que estar ahora en horas bajas, porque estoy ya con esa necesidad de empezar a recargar pilas.
¿Verdad que sí?
Sí, sí, sí. O sea, cuando ya entramos en este mes de junio, no sé por qué, y bueno, hoy ya han empezado a notarse otra vez, ya llevamos unos días así más o menos primaverales, de mañana dicen que excepto en algunas zonas del norte oriental, norte de Burgos, en el Pirineo, que aún seguirá lloviendo, que se va a ir, además, se van a ir yendo esas nubes, que van a subir las temperaturas. Yo ya empiezo a oler en algunos sitios estos aceites que nos echamos normalmente para protegernos la piel del sol.
Es que huele a verano, huele a verano ya,
Sí, sí,
sí. Huele a playa.
No sé, que es a lo mejor adelantarnos mucho con esta situación térmica que tenemos, pero es quizá ya una necesidad, y lo ves y lo empiezas a ver como más cerca y empiezas ya a pensar y dices, ¿y este año?
¿Este año que caerá? ¿Tú que eres de playa o de montaña?
Yo soy de las dos cosas. Además,
de
intento hacer
las dos
cosas.
No de lo que caiga, mientras haya que dormir y comer.
Sí. Cuando veo que está la cosa muy así, muy que no sabes qué, digo, mira, Asturias. ¿Por qué? Porque tengo playa y montaña. Y si puedo, pues, bajar al sur un poquito también, porque siempre las temperaturas son más altas, normalmente, ¿verdad? El tiempo suele ser un poquito más soleado. Pero, vamos, el Mediterráneo me encanta, en toda la costa también. O sea, que, si es que pues vaya donde vaya, el interior también. O sea,
todo,
vas
todo,
a ver a la familia. Pasa que yo se lo digo a mi jefe, digo, 6 meses de vacaciones, con 6 pagas. Y me dicen que no, que no.
Sí, yo también lo veo.
Que
yo
no
creo
lo ven.
Que...
Pues, ¿sabes? Pero bueno, ellos se lo pierden, y más yo. Lo contento que me tendrían los 2 meses que trabajaría aquí.
Estarías, vamos, pletórico perdido.
Estaría pletórico perdido. Bueno, vamos a ir con el primer tema que con el que nos ocupa.
Sara, apaga el móvil y dime exactamente cuánto tiempo llevas trabajando aquí.
2 años, 7 meses... 3 días y supongo que 2 horas.
¿Y cuánto hace que estás enamorada de Cal, nuestro enigmático primer diseñador?
Dos años, 7 meses, 3 días y supongo que 1 hora y 30 minutos.
Me lo imaginaba.
¿Crees que todos lo saben?
Sí.
¿Crees que lo sabe Cal?
Sí.
A lo mejor lo sabía, pero no se lo había dicho. ¿Por qué nos cuesta tanto expresar nuestros sentimientos, Macu?
Yo creo que los sentimientos, básicamente, como son un terreno incluso desconocido para nosotros, yo creo que nos cuesta pensar en el qué va a entender la persona que tenemos delante de lo que sentimos o de lo que queremos expresar, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera, como los sentimientos también dicen cosas de nosotros que a lo mejor pues no podemos disimular, no podemos camuflar con otras cosas, pues yo creo que de algún modo nos da ese miedito a que nos descubran o a que, bueno, pues perciban de nosotros cosas que a lo mejor nosotros no está en nuestro propio control decir, ¿no? Digamos que cuando decimos algo que implica sentimientos estamos dejando un trocito de nosotros que evidentemente es importante, ¿no? Y también pues como lo reciba la otra persona también nos crea a nosotros mismos una incógnita, ¿no?
¿Qué sentimientos solemos tener más complicado, más dificultad tenemos a la hora de expresarlos, de dejar que los demás conozcan que somos así? Porque al fin y al cabo los sentimientos son parte de nuestra genética, parte de nuestra alma. O sea, nosotros somos parte de esos sentimientos, ¿no? Ellos nos acompañan, son los que nos llevan al final a ser más o menos felices.
Claro, efectivamente las emociones es que, bueno, vienen casi casi como impresas en nuestros propios genes, ¿no? Evidentemente toda emoción, por muy negativa o, bueno, muy positiva que sea, pues evidentemente son todas válidas y son todas nuestras, pero tendemos a pensar que las negativas son vistas como muy muy negativas, ¿no? O sea, el hecho de que una persona esté triste o esté enfadada normalmente se suele valorar como algo malo. Y realmente, pues lo malo no es que se sienta triste o se sienta enfadado, sino que pues eso imposibilite hacer el resto de cosas de nuestra vida o esa emoción en concreto, ese sentimiento nos supere, ¿no? Entonces yo creo que todas las emociones negativas en general yo creo que nos dan un poquito de miedo.
¿Pero cuáles serían esas emociones negativas?
Pues, por ejemplo, yo creo que lo que más yo creo que miedo nos da sentir es, más que la tristeza, yo creo que es el enfado, la rabia, ¿no? Yo creo que sentimos que a lo mejor no lo podemos controlar o que nos va a llevar a hacer cosas o a decir cosas que no haríamos normalmente sin sentir esta emoción. Y yo creo que es la que más nos cuesta, eso, pues de alguna manera expresar y no tener miedo de ella, ¿no?
No he aprendido a sumar, solo a sentir. Estando a tu lado conseguí que el mundo envenenado dentro de mi mente se fuera para siempre. Creo que quiero que nunca se termine este sentimiento.
Es verdad que algunas veces pues hay gente que parece que es todo bondad, todo maravilloso. Bueno, lo vemos muchas veces reflejado en películas, que evidentemente estamos hablando de ficción, pero luego tienen un sentimiento, un carácter ahí que puede salir y que no quieren que el resto del mundo conozca, pues porque hasta gente que puede ser llegar a ser violenta, ¿no? Eso me imagino que se intentaría ocultar. Y sin embargo hay otros sentimientos que sí nos gusta que el resto de la gente los conozca, ¿no? ¿Qué sentimientos serían esos?
Pues al contrario, por ejemplo, no nos da ningún reparo, ningún miedo o vamos, ningún problema tenemos en expresar pues sentimientos como la alegría, ¿no? Porque solemos pensar que la alegría, bueno, y de hecho es una realidad, la alegría es contagiosa. Entonces, sí, bueno, o sea, incluso las carcajadas, la risa, hay otras emociones y sentimientos que también no nos cuesta tanto demostrarlos o expresarlos, pues como es el sentimiento de, pues, de amor, de, como decíamos, sí, el todo lo que son sentimientos o emociones positivas nos cuesta mucho más, ¿no? Luego, pues evidentemente estarían aquellas que pues están en un pie entre lo positivo y lo negativo, o dependiendo un poco de cómo de pues la situación o el contexto que fuera, pues podrían ser más positivas o más negativas, ¿no?
Si uno es muy sentimental, cuando decimos a alguien, fíjate, hablando de sentimientos, que cuando alguien es muy sentimental, por ejemplo, pues porque se pone ñoño, ñoña y llora con una película de cine o enseguida se emociona, eso normalmente no nos suele dar miedo, ¿no? El ofrecerlo, el que la gente sepa que somos así. Bueno, hace ya tiempo, yo creo que esto iba a decir antiguamente, tampoco antiguamente, pero yo creo que con los años hemos ido superando, sobre todo los hombres, éramos más reacios, sí, a que nos vieran pues llorar por una película o en un momento determinado, ¿no? Pues por una emoción. Sin embargo, yo creo que hoy en día ya estamos más a la par, más o menos, ¿eh? La mujer suele ser, yo creo que, bastante más expresiva en ese sentido, ¿no?
Sí, por lo general la mujer tiene menos reparo en eso, en que la gente sea conocedora de los sentimientos o de las emociones, ¿no? Porque las mujeres nos movemos en un plano mucho más emocional que los hombres, ¿no? Que soléis tender a lo mejor a moveros más en planos más racionales. Pero bueno, aún así, las personas que tienen esa facilidad de, digo que es facilidad porque hay gente que, vamos, yo por ejemplo no la tengo, de llorar en las películas o llorar en esos momentos así como más, pues como dijéramos, más tontos, suele ir muy relacionado con esas personas que tienden a ser muy sensibles en el resto de cosas. Suele ir bastante correlacionado.
Extraño como un pato en el manzanares. Torpe como un suicida sin vocación. Absurdo como un belga por soleares. Vacío como una isla sin Robinson. Oscuro como un túnel sin tren expreso. Negro como los ángeles de Machín. Febril como la carta de amor de un preso. Así estoy yo, así estoy yo sin ti. Perdido como un quinto en día de permiso.
Bueno, la noche de COPE, estamos hablando de eso, de expresar los sentimientos, de por qué nos cuesta algunas veces tanto expresar esos sentimientos. Estaba pensando, que me hacía una seña José Luis Moreno, que como diciendo eso, que bien, porque a los dos nos gusta mucho Joaquín Sabina, pero estaba pensando cómo se nota también en esto, y tampoco hace tanto, ¿verdad?, el paso de los años, por ejemplo, la producción. Escuchas esta canción Y claro, tiene una producción comparado con las canciones de hoy en día que dice, madre mía, si había que limpiarla y resaltarle algunos instrumentos. La voz de Sabina era diferente, evidentemente, también. Oye, te quiero, gracias, lo siento. Frases que más nos cuesta decir. ¿Por qué?
¿Por qué? Pues porque, vamos, la respuesta es muy, muy sencilla y a la par que casi, casi tonta, ¿no? Son frases que la respuesta muchas veces es el silencio. O sea, es raro que la persona te diga, tú le digas te quiero y te conteste gracias, que suele ser un tópico de broma, pero realmente, o sea, la realidad es que normalmente cuando te dicen cosas de estas, cosas así, como son frases muy sinceras que implican mucha emoción, mucho sentimiento, lo normal es que la persona no te responda, pues porque es una respuesta que es que no te deja sin palabras, digamos, ¿no? De hecho, normalmente, ¿cuántas veces, si nos ponemos a planteárnoslo, cuando vamos a pedir disculpas por algo que hemos hecho mal, estamos enzarzados en medio de una conversación, lo que sea, de una discusión, y en un momento dado utilizas la palabra, literalmente, en limpio, sin un pero, sin un algo más que lo añada, un lo siento? La persona en ese momento se queda como desarmada, ¿no? Sí. Porque no hay nada más que te pueda decir en realidad, vale, ya has pedido perdón, es lo siento, ¿no? Y eso pues pasa muchas veces.
Lo siento,
como...
me he equivocado, no volverá a repetirse, por ejemplo, que dijo su majestad el rey.
Exactamente. ¿Eh? O sea, por eso, y efectivamente ante eso, ¿qué respondes? Claro. Dices, bueno, pues no te puedo decir ya, pero...
Y es verdad que cuesta muchísimo, parece sencillo, pero yo pediría que todo el mundo ahora, tú que nos estás escuchando, que hagas una especie de ejercicio, de reflexión y digas, ¿cuántas veces he dicho en mi vida eso? Lo siento, me he equivocado. Yo creo que es verdad que nos cuesta muchísimo el reconocer ese error, ¿no? Porque estamos un poco dando a conocer un sentimiento, ¿no? De repente, o sea, y yo creo que para eso tiene que haber habido ahí una especie de negociación interna y todo. Decir, oye, que es que te has equivocado, porque nos cuesta muchas veces darnos cuenta que nos hemos equivocado.
Sí, sobre todo porque las situaciones a veces pues nos mantienen en una especie de calentón general y por eso nos cuesta mucho más, ¿no? Aparte de que...
Y qué cabezotas somos en algunas ocasiones, sabiendo que nos hemos equivocado y o sea, y intentamos seguir ahí. Sí. Y luego lo piensas, eso también tiene que pasar un poco el tiempo para que digas, la madre que... parió, o sea, cabezazo contra la pared, me tenía que estar dando por decir que el negro era blanco, ¿sabes?
Efectivamente, ¿no? Si es que además es que este tipo de cosas además es que nos dejan una posición, no real, pero la vemos muchas veces así, de, digamos, de fragilidad, ¿no? O de inferioridad, digamos, que de alguna manera pues parece que somos un poco como menos o tenemos que agachar la cabeza ante una situación y eso también es que lo tendemos a vivir bastante mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces te encuentras frases así de chistes y tal que te hacen de, oye, no es lo mismo decir te quiero que yo también. Y realmente es que es una realidad, nos cuesta muy poco decir yo también cuando alguien nos dice te quiero así por el WhatsApp o cosas de estas, pero realmente armarte de valor y mirar a una persona a los ojos y decirle, oye, te quiero, verdaderamente no sé.
¿Cómo se llaman los muñequitos estos que emoticonos, ¿no? De esto que puedes aquí lanzar por medio del WhatsApp o de los diferentes mensajes, que, o sea, cantidad de amigos y amigas, o sea, nos lanzamos al final, que es como un beso con un corazoncito, ¿no?
Sí.
Dices, al principio estaba destinado a lo mejor solo a tu pareja, a la persona, luego ya lo vas haciendo extensible y ahora ya a tu jefe casi le mandas, te dice, oye, mañana a las 5 reunión y lo
mismo. Un beso, sí.
Y le dices, sí, vale, vamos para allá, no te preocupes.
Sí, sí, eso, vamos adornando siempre las frases finales como un beso y ya ponemos muchas veces el cariño, cielo, todas estas palabras que normalmente pues no las dirías a la cara o no las dirías por teléfono incluso, lo solemos utilizar mucho por ahí, ¿no? O el TQM famoso ya de que te quiero mucho ya vale para todo, pero luego realmente no lo solemos decir.
O cuando
decir,
te dicen lo de te quiero, ponte la fila, sueles decir, ¿no? De
más te vale.
Oye, ¿qué es lo que más genera una emoción? ¿O cómo se genera una emoción? Porque las emociones y los sentimientos son primos hermanos.
Claro, pues mira, de hecho, unas veces, de hecho, para plantearse esto, uno se pone a pensar, ¿no? El por qué una emoción, o sea, porque una situación determinada a dos personas les crea emociones diferentes, ¿no? Porque a lo mejor por ejemplo, un miedo, ir por la calle a las 12 de la noche, a lo mejor a mí me puede generar mucho miedo, pero a ti no. Realmente lo que la diferencia entre una persona y otra realmente está en lo que piensa, ¿no? O sea, no es una situación concreta objetiva lo que nos genera una emoción, sino lo que entendemos o lo que comprendemos de esa situación. Por eso muchas veces, por ejemplo, cuando se trata la ansiedad o se trata incluso hasta la depresión en personas, lo primero que se te pide es identifica lo que piensas antes de, o sea, ante una determinada situación, ¿no? porque tendemos, claro, el pensamiento funciona muchísimos kilómetros por hora y pasan, vamos, milésimas de segundo entre pensamientos y no podemos identificarlos, ¿no? Entonces realmente el hecho de, por ejemplo, que a una persona determinada le agobie un examen, una entrega, un trabajo, lo que sea, realmente no es por el trabajo en sí, sino porque hay un montón de cosas que hay detrás que son las que generan esa emoción determinada, ¿no?
De exámenes vamos a hablar ahora a continuación, pero antes, ¿qué elementos pueden ponernos más fácil o más difícil explicar un sentimiento?
Bueno, pues muchas cosas. Primero, evidentemente, está en el cómo seamos, cómo es nuestro carácter, nuestra personalidad, también un poco pues lo que hayamos también vivido en casa, ¿no? Porque si nuestros padres son de esos también padres súper amorosos, pues seremos mucho más amorosos que si no lo son, ¿no? Evidentemente, cosas más fáciles que nos lo ponen, pues también la persona que tenemos delante, pues cómo sea, cómo tienda a recibirlo. También, evidentemente, la situación que elegimos para decir las cosas, ¿no?, y expresar las cosas. También, evidentemente, está el tema de la emoción. Yo creo que cuesta mucho, por ejemplo, mucho menos dar las gracias que pedir perdón, por ejemplo, ¿no? Evidentemente hay situaciones que nos lo ponen a lo mejor un poquito más fácil, ¿no? Si resulta que estamos desbordados por la culpa ante una cosa que hayamos hecho mal, por ejemplo, nos será mucho más fácil que si, bueno, el daño, pues digamos, ha sido menor, ¿no? O lo que eso conlleve, pues no sea tan grave. Entonces, evidentemente, todas estas cosas pues son también buenos a tener en cuenta pues para a la hora de expresarnos y decir lo que queremos decir.
14 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Vamos a cambiar, normalmente cuando estamos con los de cine, digo, cambiamos de sala. En este caso, como estamos contigo, vamos a, con Macu, ¿verdad?, que es psicóloga, vamos a cambiar de diván.
S-A-T, selectividad a tomar por culo. Eso es lo que significan esas siglas.
Este es el examen del SAT1. Para la primera sección, tienen 30 minutos.
El año pasado, 2 millones de estudiantes hicieron el test de selectividad a poder entrar en la universidad. Las puntuaciones oscilan entre 500. Irás a una escuela técnica en autobús y 1600. Irás a una prestigiosa universidad conduciendo un Porsche. Es un examen estandarizado. Estandarizado significa que los consideran a todos iguales. Un chico es un chico como cualquier otro.
Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y media. Otro día en misma feria y no he dormido nada pa' variar. Puro taxi ocupado, miro al cielo, está nublado. Yo compré 6 sin bocado y Murphy me ha burlado una vez más. Oh, no. Aquí el final.
Bueno, vamos a hablar de eso, de los exámenes, selectividad esta semana para muchísimos alumnos y, bueno, y otro tipo de exámenes. Hace poco, Macu, ¿verdad?, me comentabas que también te has estado examinando. Yo creo que el día a día, para la gente que a lo mejor no estamos en este momento estudiando algo, pero es también un examen para quien trabajamos, ¿verdad?, también dependiendo en qué trabajos, pero hay cosas que te requieren, hacen de tu vida, que tienes que estar siempre preparándote, siempre demostrando que, pues, que estás capacitado para, que eres mejor que otras personas, que a lo mejor pues optan a ese puesto de trabajo, pero sobre todo basándonos en lo que sería pues los exámenes, que es ponerte delante un papel con el bolígrafo y empezar ahí a rellenar o a marcar X. ¿Qué debemos de, cómo debemos plantearnos a la hora de afrontar eso, un examen? Imagínate, la gente que estos días ya pues tiene más o menos preparada la selectividad, porque la selectividad yo creo que no se puede preparar en unos días, es algo que llevas acumulado durante todo el año, ¿no?
Claro, efectivamente, yo creo que eso sí, llevando el curso más o menos al día y habiéndotelo repasado con un poquito de tiempo y demás, yo creo que la selectividad, o bueno, ahora se llama prueba de acceso a la universidad, pero seguimos empeñados en llamar la selectividad hasta que nos muramos.
Es como LGB, ¿sabes?
Sí, igual, lo mismo. Yo creo que, evidentemente, pues se hace mucho más fácil, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues es, digamos que ponemos muchas expectativas en lo que consiste este examen, precisamente por lo tremendamente conocido que es, ¿no? Y porque, bueno, evidentemente los colegios, como buenos sitios de centros de educación que son, tienden a meter mucho miedo, mucha caña con lo que nos espera con ese examen, un poco de cara a que, bueno, se supone y es cierto que lo que va después es lo que luego nos va a condicionar a lo que vayamos a trabajar el día de mañana, ¿no? Entonces, evidentemente,
no,
es importante. O bueno, no,
me refiero
sí,
porque cuánta gente ha hecho una carrera y acaba de otra cosa.
Sí,
y más
cierto.
Hoy en día, según está el mercado, ¿verdad? Que al final te tienes que agarrar, como se suele decir, a un clavo ardiendo. O sea que...
Sí, efectivamente. Bueno, sí, realmente, más que a lo mejor eso, pero también es importante el hecho de decir, bueno, nos estamos preparando para el día de mañana elegir por lo menos lo que queremos
sí.
estudiar, ¿no? Y eso es importante porque está en juego, digamos, la posibilidad de llegar a eso o no llegar.
Hombre,
¿no?
Y haber estudiado además lo que uno quiere, yo creo que ya es una satisfacción
es
para toda la vida. O sea que...
Sí, 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 es muy importante. Entonces, por ejemplo, bueno, pues hay cosas que la gente con esas edades y en ese momento no tiene en cuenta, a pesar de que profesores o incluso otros alumnos que ya lo han pasado no tengan en cuenta, como es el hecho del día antes no estudies, todas estas cosas, vete de cañas o a patinar sobre hielo, y este tipo de cosas pues son inconcebibles hasta que no lo pasan y casi casi que lo miran como diciendo, bueno, no era para tanto.
No era para tanto, sí, pero se pasa mal, es verdad. ¿Qué cosas favorecen que un alumno se agobie más o menos en estas fechas?
Bueno.
Hay una que es lógica.
Sí.
Yo tengo muchos amigos sacerdotes y uno de ellos muy, muy cercano siempre me decía, mira, Roberto, lo de los milagros vamos a dejarlo para otros casos. O sea, si no has estudiado durante todo el año, o sea, no vengas y pongas una velita y quieras que mañana te llegue la inspiración divina, ¿no? Esto
sí,
lo
sí,
dejamos
lo del Ave María, dame puntería,
no,
esto
no,
no, no. No nos va a llevar a ningún lado.
A no
en
ser
estos
que
casos.
Sea un test. Es que ahí ya tiene que ser eso, la puntería que tú dices. Pero no, o sea, hay que haber durante el año, haberse esforzado un poquito, haber llevado un poco pues una continuidad de estudio.
Sí.
Y sí, hombre, si hemos tenido a lo mejor estos últimos 15 días, sabiendo bien qué materia puede ser y que nos caiga luego lo que hemos preparado, pues bueno, eso es suerte también, claro.
Sí, hombre, si encima tenemos un amiguete que el padre o la madre trabaja en esos temas, que yo he conocido algún caso, y oye, pues también nos ayuda, ¿no? Pero bueno, que efectivamente estudiar es importante, llevarlo más o menos al día. ¿Qué cosas otras también favorecen que la gente pues vaya más agobiada? Bueno, pues evidentemente está en el también cómo seamos cada uno, ¿no? Hay gente que es que por naturaleza tiene mucha pachorra, y cosa que en algunos casos es incluso envidiable, ¿no? Porque hay gente que más o menos puede llegar ante una situación, un examen o una entrevista de trabajo o un trabajo, pues como puede ser el de la radio, que estás todo el rato poniéndote a prueba constantemente. Hay gente que, bueno, pues su personalidad pues es más tranquila, lleva mejor ese tipo de situaciones más, entre comillas, límite, y hay gente que no, que lo lleva tremendamente mal, ¿no? Evidentemente, pues eso es un factor. Luego, evidentemente, también está el tema de dónde coloquemos las expectativas que tenemos en el examen, en lo que vamos a hacer después, en lo que significa incluso esa nota, ¿no? También tiene mucho que ver cómo lo ven también en casa, cómo nos lo han planteado los profesores, un poco también cómo lo ven incluso nuestro grupo pequeño de amigos, ¿no? Evidentemente, si estás mucho, el grupo está muy estresado, mucho más posibilidades de que tú estés más estresado también, ¿no?
I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Hey! I don't know where I belong.
The Lumineers, es como se llama el grupo que hace esta canción, que se llama así, Ho, Hey, ¿eh? O sea, ese es el título de la canción y lo remarcan en el estribillo.
Muy,
o sea,
buena que es.
Muy buena, sí señor. Bueno, sobre los exámenes, ya para ir terminando, Macu, los padres, ¿cómo pueden ayudar? Porque está muy bien haber estado encima de ellos. Fíjate, nosotros tenemos conocidos, ¿verdad? Pues eso, hijos que ahora ya se van a examinar para la selectividad y que el otro día, pues, mi mujer que es profesora le decía a este compañero, a partir de ahora ya, cuando tu hija pruebe, ya te tienes que desencadenar un poquito de ella, porque habéis estudiado los dos y está muy bien, pero hay un momento en que tiene que ser ella quien estudie o él quien estudie. O sea, hay un momento en que el padre no puede seguir estudiando, o sea, no puede tener el chaval 35 años porque está haciendo un máster de no sé qué y el padre al lado diciéndole que está muy bien, que todas las cosas que se hagan en familia mucho mejor, pero que hay un momento que las cosas tienen que ser personales y que uno tiene que tener capacidad ser voluntario y sobre todo yo creo haber madurado como para saber que se tiene que preparar él algo y no tener a alguien siempre supervisándole y diciéndole venga, estudia.
Claro, sobre todo porque es que bueno, hay gente a la que todavía le cuesta mucho entender que no todo el mundo, a ver, suena un poco raro así decirlo, ¿no? Pero aunque no todo el mundo es válido para estudiar, quiero decir que, y tampoco es malo,
sí.
El hecho de decir, bueno, pues elijo otra vía que no sea estudiar y tener al padre ahí machacándole todo el tiempo encima, que realmente tampoco llega a un punto en el que, bueno, lo importante es que uno esté bien y esté contento con lo que hace, ¿no? Entonces, bueno, pues para todos los padres y madres, bueno, yo creo que el trabajo está hecho, o sea, quiero decir, o sea, ya ante un examen como este, ya lo que se haya hecho en el curso, pues se ha hecho en el curso, y lo que no se ha hecho, pues evidentemente tampoco se puede pedir peras al olmo, aunque el examen, bueno, luego la realidad es que tampoco, o sea, recoge bastante bien lo que se ha hecho durante todo los años de bachillerato, ¿no? Evidentemente, pues sí, ayuda el dar ánimos, el bueno, venga, pues tú vas a poder, no te preocupes, que todo va a ir bien, ¿no? Todos esos mensajes evidentemente son positivos y ayudan a la hora de enfrentarse a este tipo de cosas. También está claro que bueno, depositar las expectativas en el hijo de forma real, o sea, de manera realista, el hecho de decir, bueno, pues es un examen y es un examen, o sea, no vamos a darle mucha más importancia porque, bueno, no es, todavía ni siquiera es un examen de oposición que realmente requiera tantísimo esfuerzo, aunque evidentemente a su medida para estos chicos que tienen esta edad y se enfrentan a este curso, es algo muy muy importante y muy serio, ¿no? Y esto hay que reforzarlo y darle la importancia que ellos se merecen que les den, ¿no? También está el tema de, bueno, tratar de cuidar los aspectos más básicos de cuando se acercan estas fechas que se tienden a flaquear, pues es el dormir menos, el comer peor.
Sí, una buena higiene de sueño, estar descansado, ayuda bastante, ¿verdad? Luego sí. A enfrentarse con las preguntas, con más lógica, el desarrollo, el contenido, todo. O sea que...
Sí, las pequeñas pausas estas entre horas de estudio, que también son muy útiles y, bueno, tendemos a, digamos, a menospreciarlas, ¿no? Lo que al principio decíamos del tema de, bueno, entre un día y otro de exámenes, tratar de no estudiar y, bueno, pues yo conozco casos de padres en los que se van a dar un paseo con los hijos ese día, lo que sea, y esto evidentemente facilita porque el cerebro también necesita descansar, ¿no? Entonces yo creo que, pues bueno, estos aspectos pues sí también son importantes a la hora de enfrentarse.
Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro, ¿verdad?, en qué caso podemos ayudar o por lo menos no entorpecer la labor de alguien que se va a enfrentar a un examen, que es normal que esté nervioso, que eso os ha pasado a todos y que ya está, y que puede ir mejor o peor, que la vida tampoco se acaba y que lo que hay que intentar es pues dar lo mejor de cada uno, ir descansado y ya está, y poco más. Nuestros sentimientos nos dicen que esperamos encontrarnos de nuevo contigo el próximo lunes, aquí en la noche de COPE, para María Inmaculada Cortázar Ibáñez de la Academiere Macu, psicóloga, directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad de Madrid. Gracias, un beso.
Gracias.
Hasta el próximo lunes. Esta canción va dedicada para Miguel.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Soy Ernesto Sáez de Buruaga. Te espero el lunes en la mañana para vivir juntos el comienzo de la semana. Especial atención a la información que te es más útil al comienzo de cada día.
Ernesto Sáez de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado. ¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años.
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Bueno, la atención que corren, se corren, ya saben que...
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Quiero en tus manos.